UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Con motivo de la celebración esta semana, el sábado 9 de mayo, del Día de Europa, saludamos en Radio UMH a la diputada del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Saludamos a Inmaculada Rodríguez Piñero. Ella también es miembro de la Comisión de Comercio Internacional y presidenta de la Conferencia de Presidentes de Delegaciones Interparlamentarias. Tuvimos ocasión de escucharla virtualmente el pasado miércoles 29 de abril, en el encuentro que el diario Información y Casa Mediterráneo organizaron en una nueva sesión del foro Más Europa en el Mediterráneo, en el que además colabora nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy en Radio UMH vamos a realizar una valoración de cómo Europa ha hecho frente a la crisis del COVID-19 y sobre todo trataremos también con Inmaculada Rodríguez Piñero aspecto que más nos incumben en el ámbito universitario, la educación, la ciencia y también la investigación. Así que reciban un saludo mío de Sonia Martínez y le damos ya la bienvenida a los micrófonos de Radio UMH, gracias a las nuevas tecnologías y por esta situación del estado de alarma a través de Skype, a la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero. Bienvenida a la radio y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y estos minutos de tu tiempo.
Hola, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y esta ventana. Gracias.
Europa se ha visto inmersa en una tremenda crisis global que necesita soluciones globales, tal y como usted nos anunció en ese encuentro de prensa ibérica al que algunos pudimos asistir. ¿Qué valoración hace de cómo las instituciones europeas han afrontado esta situación?
Bien, en primer lugar hay que señalar que la respuesta inicial dejó mucho que desear y a nosotros los eurodiputados que creemos en Europa y que estamos trabajando por reforzar el proyecto europeo nos dejó francamente decepcionados, ¿no? Como a otros muchos. Se respondió tarde y mal, porque no hubo respuesta en realidad, ¿no? Pero afortunadamente la respuesta crítica de los principales líderes europeos, entre ellos nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Portugal, de Francia, de Italia, las voces de los eurodiputados, de muchos grupos políticos que alzamos la voz en defensa de una respuesta inmediata, contundente y ambiciosa de la Unión Europea, unido al impacto tan brutal que ha tenido, que tiene todavía el COVID, que se expande rápidamente, pues hizo ver las orejas al lobo y se respondió. Entonces, frente a una respuesta inicial, que insisto, no fue la deseable, se ha cambiado radicalmente de actitud. Europa ha puesto a disposición de los países, primero, medidas para poder garantizar el frenazo a la expansión del COVID, para facilitar corredores verdes que pudieran suministrar equipamientos básicos y alimentos. Ha suministrado 750.000 millones de euros, es la línea de crédito del Banco Central Europeo, para facilitar liquidez a nuestros sistemas nacionales de salud y a nuestras empresas y autónomos, que es fundamental. Y se han tomado muchas medidas directas de apoyo a las pymes, como decía, a los autónomos y también a la investigación y la innovación. Se han tomado medidas que ya hemos visto para frenar el virus y para responder a corto plazo. Ahora hace falta que Europa esté a la altura de las circunstancias para hacer frente a la salida de la crisis. Necesitamos un plan de reconstrucción, de estímulo muy potente, porque la crisis es muy profunda, nunca se ha visto una cosa igual, y podremos salir reforzados, pero para eso hace falta invertir, tener recursos, medios materiales, medios humanos y desde luego no ser nada cicateros, todo lo contrario, todo lo que haga falta para que este impacto sea el menor, dure lo menor tiempo posible. Y eso todavía tenemos que ver cuál va a ser la respuesta y ahí vamos a estar presionando para que sea la que se necesita, porque el proyecto europeo está en juego. Si ahora Europa no responde a todo lo que los ciudadanos exigimos, se va a ir al carete el proyecto europeo. No lo vamos a aceptar nadie que no esté a la altura.
Además, pues depende de cada país, tiene unas características, se pueden ver sectores más afectados que otros, como por ejemplo la zona más del sur, como puede ser Grecia, Italia, España, con el turismo. Y la verdad es que las medidas, además de ser globales, tienen que ser puntuales para cada uno de los países en concreto, dependiendo de los sectores en los que más se mueven.
Exactamente, exactamente. En nosotros el turismo es un sector estratégico importantísimo, tanto para España como especialmente para la Comunidad Valenciana y más aún en la provincia de Alicante, y necesitamos medidas que permitan que la movilidad se pueda restablecer cuanto antes con seguridad, evidentemente, que es lo primero, pero que puedan empezar a producirse los movimientos de pasajeros internacionales, que es tan importante para nosotros. Una buena noticia, desde el lunes la compañía holandesa KLM está volando desde Ámsterdam, Madrid, Milán, París, Londres. Es una buena señal que, bueno, esperemos que poco a poco pueda extenderse y generalizarse, ¿no?
Con las medidas pertinentes, pero por lo menos vuela. En lo que respecta al ámbito sanitario, se consideraba que Europa sería capaz de asumir una crisis vírica, pero los datos, las estadísticas han demostrado que la envergadura del problema no se ha sobrepasado. Se realizaron muchos recortes con la crisis de 2008 en sanidad. Usted también lo comentaba el otro día en su exposición que hizo en Prensa Ibérica. Y se tendrá que poner en valor la sanidad, la importancia de la misma y sobre todo lo que es la sanidad pública y la labor de todos los sectores profesionales relacionados con la misma. Hay que invertir también, y se está viendo, más en sanidad para poder afrontar temas como este y crisis como la del COVID.
Sin duda alguna. De hecho, yo creo que una de las grandes lecciones de esta crisis es que no teníamos los sistemas sanitarios preparados para hacer frente a un estado de emergencia como el que estamos viviendo. Y lo primero es responder y ser capaces de prepararnos para que no nos vuelva a pasar otra vez. Y evidentemente, como muy bien ha señalado, numerosos Estados miembros hemos visto que nuestros sistemas de salud no tenían los recursos suficientes para hacer frente. No es lo mismo la situación que está viviendo Alemania que la que estamos viviendo en España, en Italia. Y es verdad que, como muy bien ha señalado, los recortes que se produjeron como consecuencia de las mal diseñadas políticas para salir de la crisis del 2008 nos han llevado a esto, porque los recortes en la sanidad pública del pasado son las carencias del presente. Y es fundamental que tengamos buenos datos. Porque además otra de las lecciones de esta pandemia es que no tenemos datos homogéneos, no podemos de verdad comparar adecuadamente la situación en los diferentes sistemas de salud dentro de España y dentro de la Unión Europea. Entonces es fundamental invertir en la calidad de los datos, en la homogeneidad de los datos. Y yo una cosa que planteo es, si de la crisis financiera del 2008 salimos aplicando test de estrés a las entidades financieras y dotándoles del capital necesario para ser fuertes, de esta no saldremos si no se hacen test de estrés al sistema de salud público europeo, país por país, región por región, y se le inyectan los medios necesarios para estar pertrechados y preparados y dar seguridad a nuestros ciudadanos.
Además de la sanidad, se vio muy afectada desgraciadamente con la crisis de 2008 la investigación y la ciencia. Ahora mismo se ha demostrado que las universidades, por lo que también respecta a nosotros como radio universitaria, se han volcado en aportar sus conocimientos, investigación, ciencia, innovación, ideas para paliar la crisis del COVID-19. ¿Y va a invertir Europa en este importantísimo ámbito y dar más prestigio que el que ya tienen a este sector que tanto se lo merece?
Bien, yo creo que el prestigio lo tienen bien ganado. Lo que necesitan son más recursos para poder hacer más investigación y más ciencia, que desde luego esta crisis es otra de las lecciones grandes que nos ha dejado, ¿no? Bien, una de las primeras medidas que adoptó las instituciones europeas y que aprobamos en el primer pleno del Parlamento Europeo que hemos tenido a lo largo de la historia en sistema de videoconferencia, ¿no?, y que votamos virtualmente, pero que pudimos hacerlo. Aprobamos una serie de medidas, entre ellas utilizar recursos que no se habían ejecutado en el presupuesto de la Unión Europea para reforzar las partidas de investigación y de ciencia, en concreto, por ejemplo, el proyecto de investigación dedicado a la vacuna, a conseguir una vacuna para para esta pandemia, para el COVID-19, y también para investigar medicamentos que sean efectivos, ¿no? Yo creo que de las crisis siempre se aprende. Lo importante es que no se aprenda solo coyunturalmente y cuando pases la crisis se pase al olvido todo lo que hemos aprendido. Yo creo que la investigación y la ciencia es fundamental para prepararnos para que el futuro que tengamos siempre sea mejor que el presente que tenemos, ¿no? Y eso requiere medios. La crisis del 2008 fue uno de los sectores más afectados, evidentemente. Ahora yo creo que se ha aprendido la lección. De hecho, se han puesto los primeros recursos a la investigación y a la ciencia. Ahora ahí tenemos un debate importante en el Parlamento y con el Consejo y la Comisión, porque necesitamos un nuevo marco presupuestario. El siguiente periodo está ahora en negociación, 2021-2027. Necesitamos que se aporten más recursos para adaptarnos a las consecuencias del COVID-19 y, desde luego, reforzar la investigación, la ciencia, la innovación es un elemento estratégico. No hay posición unánime todavía, porque en todo se ve siempre las diferencias de situaciones entre los países del norte y los del sur, ¿no? Hay algunos países que lo que quieren es reforzar más los recursos nacionales y otros que defendemos más los recursos europeos. Yo creo que la innovación y la ciencia no tiene que tener fronteras. Es mucho más importante trabajar conjuntamente, poner en red todos los recursos humanos que están disponibles y que son capaces de albergar mejores para el futuro a través de la ciencia y la investigación y la innovación, que hacerlo de manera parcelaria. Espero que consigamos un importante empujón a los recursos destinados a esta importante área, ¿no?, de la ciencia y la innovación.
Usted, como miembro de la Comisión de Comercio Internacional, es experta en este ámbito, y se podrían impulsar, no sé cómo lo ve usted, las startups, los parques científicos, que son muchos los impulsados desde las universidades y que tienen mucho margen de investigación, de innovación y de temas empresariales, pues para contribuir también en estos ámbitos que van a ser tan necesarios para la sociedad, que hay que potenciar con nuevas ideas, aunque ya existían la economía.
Sí, yo creo que es un tema fundamental. Antes decía que la ciencia no puede estar compartimentada, ¿no? Y desde luego a nivel global Europa sería un compartimento. Tenemos que estar a nivel absolutamente intermundial, ¿no? Y desde luego las startups son estratégicas porque la ciencia es importante para mejorar la vida de las personas y para ello hace falta que haya capacidad de que la investigación se traduzca en innovación y se traduzca en productos o servicios, ¿no? Ese es el nuevo enfoque que tiene en el próximo programa presupuestario de la Unión Europea los programas de investigación y de innovación, en lo que se llaman visiones, para que estén interrelacionadas todas las diferentes facetas que permitan, desde la investigación y la ciencia, a través de la innovación y los startups, producir aquello que nos haga a nosotros la vida mejor como personas, ¿no? Hay las grandes áreas en donde es que se han puesto el foco, es en materia de salud, precisamente antes del COVID, ahora incluso lo va a ser mucho más, en materia de lucha contra el cambio climático, en materia de la salud de nuestros océanos y de la calidad de nuestras aguas y de nuestros suelos, es decir, todo aquello que nos va a permitir tener una vida más sana, con mejores recursos y más calidad de vida, ¿no?
Si hablamos de Europa, llamamos a universidades, bueno, pero también está relacionado con los institutos de educación secundaria, pues un proyecto estrella siempre ha sido y se ha desarrollado cada vez con más éxito son los Erasmus, que tanto han repercutido también en esta crisis, situaciones en las que alumnos se han quedado en otros países, como pues la diplomacia y los consulados, y han tenido que las embajadas hacer porque pudieran volver estos ciudadanos a sus países. ¿Cómo va a afrontar también Europa pues estas estancias, que además son un gran motor de la economía en ingresos, en desplazamientos, en pisos que se alquilan?
Sí.
¿Está pensando los europarlamentarios para solventar también estos temas?
Sí, pues es verdad que el programa Erasmus yo creo que es el programa estrella de la Unión Europea. Lo que más ha hecho por sentirnos europeos y por conocer y sentir que somos Europa, sin duda alguna, son los programas Erasmus, ¿no? Y como muy bien ha señalado, el principal problema ha sido hacer frente a la situación en la que se han encontrado miles de jóvenes fuera de sus hogares y en una situación absolutamente nueva y complicada, muy complicada, ¿no? Por ello, lo primero ha sido, bueno, buscar la vuelta a cada uno a sus hogares. Se han puesto en esto a la Comisión Europea, junto con los Estados miembros, el Ministerio de Exteriores, nuestras embajadas y consulados han hecho un esfuerzo ímprobo por poder repatriar a nuestros jóvenes a sus hogares, ¿no? Una vez resuelto esto, la clave es ahora, ¿qué pasa con estos jóvenes que han visto truncados sus proyectos de formación en el Erasmus? Bueno, se está estudiando, está todo encima de la mesa, por si se hace una prórroga para estos jóvenes, cómo lo se va a abordar, cómo hacemos la nueva formación con todas las garantías que va a suponer que tenemos que asumir como consecuencia de esta pandemia. Bueno, son grandes preguntas que todavía no tienen una respuesta, que están estudiándose para encontrar la mejor manera, por un lado, de resolver el problema de los jóvenes que se han visto atrapados por la pandemia y otra de cómo continuar un programa ante estas nuevas circunstancias que a las que hemos de estar preparados, ¿no? Y luego también el tema de los recursos monetarios y financieros, ¿no? Nosotros hemos estado, como digo, nosotros como grupo socialdemócrata en el Parlamento pidiendo una dotación mayor a las becas Erasmus. Ahora, con el tema del COVID-19, sigue siendo importante que este programa se mantenga, pero tenemos que empujar todos en esa misma dirección para conseguirlo, porque los tiempos son verdaderamente bastante complicados.
Usted misma ha dicho que al principio de la crisis, por la situación de los países y cómo la afrontaban, pues estaba un poco como caos en todo esto de Europa. ¿Considera que los ciudadanos europeos, cómo valora el trabajo de las instituciones y quizás a lo largo de la crisis con las medidas que se han podido ir tomando y publicando y difundiendo? Si habrá cambiado la valoración del trabajo de los ciudadanos con respecto a las instituciones y los gobernantes europeos en esta situación.
Hombre, yo espero que sí, porque precisamente se ha respondido de una manera totalmente distinta, como fue la crisis del 2008, poniendo lo primero de toda la vida de las personas. Se trata de primero hacer frente a la pandemia, a la propia crisis sanitaria, y después inmediatamente es tratar de relanzar la situación económica y de paliar el impacto brutal que tiene a través del frenazo que ha supuesto en la economía y del paro tan brutal que genera, ¿no? Y ahora falta otro pilar fundamental, que es cómo salimos de esta crisis también con inversiones a medio y largo plazo. O sea, que hay que actuar a corto, a medio, a largo y desde el punto de vista sanitario, económico y social. Yo creo que se están haciendo muchas cosas. Creo que los ciudadanos tienen que saber todo lo que la Unión Europea está haciendo por salir de esta situación a todos los europeos. Eso es complicado. Los Estados miembros es muy importante que se impliquen en explicar lo que Europa está haciendo. Yo creo que ahora tenemos un presidente del gobierno profundamente europeísta, que está profundamente involucrado en todos los consejos, que ha iniciado una propuesta con un plan de reconstrucción que ha sido muy bien valorado y que esperamos que ahora a lo largo de mayo, en la próxima reunión del Consejo, pueda ser ya definitivamente aprobado. Y es importante que todos sepan que España necesita a Europa, que Europa necesita a cada Estado miembro, necesita a Estados miembros europeístas, como España lo es. Y a mí me gustaría que, igual que reclamamos esa solidaridad y esa unión en todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo tengamos en nuestro país. Realmente los ciudadanos necesitan ver que no importa qué partido político seas, no importa qué ideología tengas. Lo que está en juego es la vida de las personas y eso no tiene ideología. Lo que tenemos es que trabajar unidos y que estés en la oposición o estés en el gobierno, el objetivo prioritario es trabajar por salir de esta situación lo antes posible, salir unidos, salir reforzados y que nadie se quede atrás.
A ustedes como eurodiputados también pues, le ha cambiado la vida. ¿Cuál ha sido un poco la manera de trabajar y de relacionarse? ¿Cómo lo llevan ustedes en el día a día? pues desde sus casas, con videoconferencias, con reuniones virtuales, incluso atendiendo los medios de comunicación con entrevistas, por ejemplo, vía Skype.
Bien, pues la verdad es que gracias a Dios que España tenemos una buena red de telecomunicaciones, un buen servicio de internet, podemos estar teletrabajando, aunque es verdad que a mí se me va a poner cara de pantalla, porque a las 9 de la mañana estoy de cara a la pantalla y me dan las 10 de la noche y sigo pegada a la pantalla, ¿no? Pero se demuestra que puedes hacer muchas cosas, que realmente puedes trabajar, pero lo que tengo ganas es de que podamos vernos las caras. Así que me comprometo a que cuando podamos salir de esta, podamos tener otra entrevista en Radio UHM, pero en persona, y que podamos conocernos no virtualmente, sino personalmente, porque además los mediterráneos nos gusta sentirnos y vernos, ¿no? Y también tocarnos.
La verdad es que sí, antes de terminar, de despedirnos y dándole las gracias por su atención y todo lo que nos ha aportado, pues ya que celebramos este sábado 9 de mayo, ese Día de Europa, pues que nos deje a todos nuestros oyentes un mensaje de esperanza y de confianza en el concepto de Europa y en todo lo que ello conlleva.
Pues bien, vamos a celebrar el 9 de mayo el 70 aniversario de la declaración de Schuman, que fue lo que dio lugar a la Unión Europea. Lo hizo al día siguiente de la conmemoración del quinto aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Así que Europa nació como un proyecto de paz, un proyecto de libertad, un proyecto de democracia y un proyecto para hacer frente a las peores circunstancias que habíamos vivido. Ahora estamos en una situación, no es una guerra física, pero es una guerra, un virus. Estamos en una situación de crisis donde lo peor ha sido la pérdida de las vidas humanas, pero creo que ahora es cuanto más falta hace Europa. A esto podemos vencerlo. Hemos vencido situaciones muy complicadas, hemos sido un proyecto que somos referente en el mundo por ser ese espacio de paz, de democracia, de defensa de libertades y derechos humanos, y salir de esta pandemia tiene que ser sobre esos principios, sobre esos valores y desde luego desde la capacidad de cooperar todos juntos. Ese es el proyecto de la Unión Europea, que ahora, si cabe, tiene más sentido que nunca, porque solos desde luego no podremos salir de una crisis como esta. Yo creo que la crisis del COVID-19 ha demostrado que la globalización realmente existe. El virus no conoce de fronteras, ni de religiones, ni de razas, ni de ideologías. Y solo juntos, trabajando juntos para combatir la enfermedad y para trabajar en la recuperación, lo conseguiremos. Así que mi mensaje de esperanza y de ánimo, porque Europa es lo mejor que tenemos, tenemos que seguir trabajando para que sea aún mejor y para que juntos salgamos adelante.
Pues nos quedamos con esas palabras. Muchísimas gracias a la diputada en el Parlamento Europeo, Inmaculada Rodríguez Piñero, miembro de la Comisión de Comercio Internacional y presidenta de la Conferencia de Presidentes de Delegaciones Interparlamentarias, por haber estado con nosotros en Radio UMH, en la emisora radiofónica de la Universidad Miguel Hernández. Feliz Día de Europa para usted, para todos los ciudadanos europeos, y gracias de nuevo por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias y espero que pronto podamos conocernos en persona. Gracias.
Perfecto, gracias.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.